Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llegamos al segundo domingo de Cuaresma, en el que se nos llama a convertirnos y a creer en el Evangelio. Se nos ofrece el relato de la transfiguración del Señor para que lo meditemos, lo oremos y nos dejemos convertir por Él. Todos tenemos la tarea de evangelizar, de llevar el Evangelio allí donde nos hagamos presente, ser portadores de la obra de Jesús. Sobre esto trabaja la Iglesia en clave sinodal. El pasado fin de semana se celebró el encuentro de primer anuncio en Madrid con 700 personas que representaban a las diócesis españolas. Entre esas personas estaba un grupo de 10 personas representando a nuestra diócesis junto a los dos obispos. Esa tarea de primer anuncio tiene que estar muy presente en nuestro día a día como cristianos. Hoy queremos poner nuestra mirada en la visita que hará una religiosa para las jornadas de vida consagrada. Y va a ser muy interesante. No se pierdan la conversación que vamos a mantener con ella, con la hermana Carmen Elisa Bandeo. Y luego también nos acercaremos a las nazarenas, a las misioneras eucarísticas de Nazaret. Desarrollan muchas tareas en nuestra diócesis y hoy vamos a conversar con la hermana María Soraya, que es la superiora en la comunidad que se encuentra en la calle García Tello, en Vegueta. Bueno, con esto y con otras cosas empezamos el espejo, pero lo primero es el comentario del Evangelio de este domingo con Néstor Santana.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. Seguimos caminando por la Cuaresma y lo hacemos acompañados por Marcos y por el relato de la transfiguración del Señor. Quien haya podido visitar Tierra Santa y haya podido acercarse al Monte Tabor, se habrá encontrado con un paraje que invita al encuentro con Dios y con una basílica en la que están muy presentes esas dos figuras que son centrales en este relato. Me refiero a Moisés y Elías. El encuentro de Jesús con Elías y Moisés en este segundo domingo de Cuaresma nos invita a mirar a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel que trae la ley definitiva y el lugar de encuentro de Dios con el ser humano. Nos invita igualmente a ser presente a Dios en nuestra vida, denunciando todo lo que nos separa de Él y de los demás, enunciando caminos de vida y dignidad. Por este motivo, como Pedro, Santiago y Juan, nosotros tampoco podemos quedarnos arriba en el monte. Estamos llamados a bajar del mismo y a comprometernos en el mundo en el que estamos y en la sociedad en la que vivimos por medio del anuncio del Evangelio y del compromiso por la justicia y la paz, tanto con la palabra como con la vida. El Papa Francisco nos dice: tenemos necesidad de apartarnos en un espacio de silencio, de subir a la montaña, para reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. El encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña y volver a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos abrumados por la fatiga, injusticia, pobreza material y espiritual.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Soy Raúl Arencibia y te acompaño durante los próximos minutos contándote la actualidad de la Iglesia en nuestra diócesis. Ya saben que está disponible el material de Cuaresma en la web diócesisdecanarias.es, un material que ha preparado el Secretariado de Liturgia, pero también está disponible el material de Acción Católica General, que lo ha preparado un año más para vivir la Cuaresma, esta vez con el lema Tu Pascua, Señor, la razón de nuestra esperanza. Pastoral Familiar ya prepara la ruta romántica que, ante las peticiones recibidas, se va a celebrar de nuevo en Galdar, el 1 de marzo, y luego un retiro de matrimonios los días 26 y 27 de abril en Lomo Cementerio, en Telde. Durante esta semana se viene desarrollando la Semana de Cine Espiritual en los cines de las terrazas. Toda la información en la web pjvcanarias.org. Desde el pasado viernes en la catedral tenemos el espacio de oración y reflexión, orar con los salmos de Cuaresma, con el sacerdote y profesor de Biblia Luis María Guerra. Este viernes 23 no tenemos ese espacio, pero sí los días 1, 8 y 15 de marzo, de 7 de la tarde a 8 en la Catedral de Canarias. Ejercicios espirituales para seglares en Lanzarote, este fin de semana en la Casa de Espiritualidad de Nazaret, acompañado por Luis María Guerra, profesor de Biblia. Este martes tenemos una nueva cita con la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana a partir de las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia. La oración, primera obra misional, es el título del encuentro de empleados y voluntarios de las obras misionales pontificias y de las delegaciones de misiones de España, que tendrá lugar el miércoles 28 y el jueves 29 de febrero en Madrid. Nuevo cursillo de cristiandad, últimas plazas ya para participar del 8 al 10 de marzo. El cursillo se celebra en el Centro Pastoral de Tafira. Y la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha organizado las jornadas de vicarios episcopales en Valladolid del 12 al 14 de marzo con el tema Comunión diocesana y evangelización por una pastoral misionera. Enseguida hablamos de las jornadas de vida consagrada y también de esos ejercicios espirituales convocados por las nazarenas.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Confer Las Palmas celebra las jornadas de vida consagrada con la participación de la hermana Carmen Elisa Bandeo, misionera sierva del Espíritu Santo, coordinadora internacional del proyecto Migrantes de la Unión de Superioras Generales. Se celebra este fin de semana en Tafira y por eso está aquí la hermana Carmen Elisa Bandeo. ¿Qué tal, hermana? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Para situar a los oyentes, ¿quiénes son las siervas del Espíritu Santo? ¿Dónde está el origen?
Bueno, nosotras como congregación, las hermanas misioneras siervas del Espíritu Santo, nacimos en un pequeño pueblito en Steyl, Países Bajos, en el año 1889. Nuestro fundador, un alemán, Arnoldo Janssen, escapando de la realidad de persecución que sufría Alemania con el cardenal Bismarck en aquella época, fundó en... cruzando el río, fundó en Steyl y en otro territorio. ¿Por qué lo hizo? Porque él estaba convencido de la importancia del servicio misionero para expandir el reino de Dios. Y fundó primero una congregación masculina, los sacerdotes del Verbo Divino, y después fundó la congregación femenina, convencidísimo de la importancia de la mujer en esto. Posteriormente, nuestra congregación femenina se dividió y quedamos las hermanas activas en la misión, trabajando directamente, y las hermanas que hacían la misión desde la contemplación, desde la oración. Tienen el mismo nombre que nosotras, misioneras siervas del Espíritu Santo, de la adoración perpetua.
Ya usted nos ha dejado algunos detalles, pero estaría bien que nos hablara del carisma de esta congregación.
Bueno, nuestro carisma, como yo lo decía, es la misión.
Claro.
El anuncio del Evangelio, especialmente donde no ha sido anunciado. Por lo tanto, las características de nuestra congregación están dadas por la internacionalidad y la interculturalidad. Y estamos presentes en los cinco continentes.
En los cinco continentes.
Exacto.
¿Y dónde están las comunidades, así de forma general? ¿Qué nos puede contar?
Bueno, estamos esparcidas por el mundo en 48 países. Ahí. Y, digamos, en estos momentos, o sea, el mayor número yo te diría que se encuentra en el Asia. Uh-huh. De mayor número de hermanas y de comunidades. Pero tenemos unas poquitas en Australia, en Europa, en África, en el continente americano.
Bueno, sé que no abundan las vocaciones, pero están invitadas ya a venir a Canarias, a establecerse aquí, por si cabe la oportunidad.
Mira, no tengo miedo de decirlo. Nosotras estamos en constante evaluación de nuestros lugares de misión. Entonces, al ser el carisma, el anuncio del Evangelio, donde no ha sido anunciado, o donde hay situaciones que le privan al hombre de hoy de su dignidad, que está lastimando tanto, entonces nosotros tenemos que hacernos presente ahí. Por lo tanto, vamos a veces dejando casas en algún sector y moviéndonos hacia otra. ¿Quién no sabe si la realidad nos lleva a Canarias?
Sí. Y más aún teniendo en cuenta que usted es la coordinadora internacional del proyecto Migrantes de la Unión de Superioras Generales, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto, teniendo en cuenta la realidad migratoria que tenemos en Canarias y la conexión que hay?
Sí, digamos, este es un proyecto que sueña con unir a todas las hermanas y quienes colaboran con ellas. Ajá. En el campo de la migración y el refugio. Como tú lo dijiste, es un fenómeno distintivo del ser humano el trasladarse. Pero en estos últimos años la movilidad humana ha cobrado una dimensión mayor, pero también mayor son los abusos y el miedo que la sociedad tiene. Entonces se construyen vallas, se va frenando este derecho del ser humano. Por lo tanto, nosotras hemos considerado que la vida consagrada tiene que responder. Y entonces, este proyecto que está, digamos, naciendo todavía, quiere ser un espacio de apoyo, de formación, de reflexión, para que con una mirada holística podamos ayudar a nuestros hermanos y hermanas que se ven forzados a partir. Nosotros, como un proyecto más claramente establecido, surgió después del hundimiento del barco allá en el 2013 en Lampedusa. Entonces, desde ahí comenzamos un proyecto intercongregacional de presencia en la zona, en Sicilia, y después nos fuimos moviendo y actualmente estamos presentes en Lampedusa. Esto no quiere decir que sea el único. La vida religiosa tiene muchísimos proyectos donde se han asociado las distintas congregaciones para responder a la realidad de la movilidad humana. Entonces, nosotras reflexionando en esto dijimos, pues si nos unimos, si creamos puente entre nosotras, podemos responder mejor. Hay un ejemplo claro y es el de Talita Kum, la red internacional de quienes trabajan para combatir el tráfico de las personas. Entonces, es también es una realidad con la que tenemos que estar codo a codo en este servicio.
Imagino que con todo lo que nos ha explicado, todo este tema, pues formará parte de su ponencia, porque usted ha sido invitada a participar en las jornadas de vida consagrada organizadas por Confer Las Palmas. Cuéntenos o profundice cómo va a orientar su intervención, aunque ya nos ha dejado pistas, ¿no?
Sí, mira, cuando yo leí esto, yo pensé, tengo ganas de decirle vengan y vean. Pero sí te puedo compartir. Fundamentalmente, todo esto que yo estoy comentando y todo lo del proyecto de esto de crear puentes y de poder responder juntos va a ir saliendo a lo largo de ese día y medio que voy a compartir. Yo fundamentalmente lo que quiero es compartir, aprender para poder seguir creciendo, porque lo poco que he charlado con Inmaculada,
¿sí?,
yo tengo conciencia de que hay un trabajo de base muy fuerte y muy lindo. Entonces, nosotros tenemos que apoyar esto y en el intercambio vamos a ir construyendo nuevos, vamos a ir creciendo. Para mí esto es, digamos, fundamental. Lo único que voy a tratar de hacer es generar una reflexión y que podamos realmente salir más convencidos, salir más apasionados de que realmente este es el camino.
Carmen Elisa Bandeo, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con todos nosotros. Ya sabe que tiene las puertas de la diócesis de Canarias bien abiertas y que la vamos a recibir con mucho cariño.
Muy bien, muchas gracias y bueno, desde ya un saludo y un abrazo para todos ustedes allá.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Familia Eucarística Reparadora invita a participar en los ejercicios espirituales a la luz de la Santísima Trinidad que se van a desarrollar del 27 al 29 de este mes, es decir, a partir de este próximo martes. Para hablar de esto, hoy contamos con la superiora de las misioneras eucarísticas de Nazaret, las Nazarenas, la hermana María Soraya. Gracias por atendernos, hermana.
Muchas gracias, siempre es un placer. Gracias por la invitación.
Yo creo que lo primero, aunque gran parte de la diócesis, gran parte de la población en general conoce a las Nazarenas, estaría bien que nos explicara quiénes son y dónde está el origen.
Claro que sí. Bien, el nombre de la congregación es Misioneras Eucarísticas de Nazaret, aunque ciertamente nos conocen más por Nazarenas, como lo comentaste al principio. Uh-huh. Y somos misioneras porque somos enviadas por la Iglesia y la congregación para una misión universal, insertándonos en la cultura de cada pueblo. Nos sentimos llamadas a ser mujeres eucarísticas porque somos enviadas también a evangelizar eucarísticamente a través de nuestro modo de ser y de vivir en Cristo. Y al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret, pues nuestras comunidades pretenden ser sencillas, fraternas, orantes, alegres, agradecidas y entregadas. De allí viene el nombre de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Uh-huh. Y el origen, nace en Palomares del Río, en Sevilla, un 2 de febrero de 1902, donde envían a San Manuel a su primera misión, recién ordenado sacerdote. Y allí es donde él recibe la gracia carismática que transforma su vida y la orientó realmente a partir de esa gracia carismática sus obras eucarísticas. Hay una frase muy impactante de él, de su testimonio, que dice: de rodillas ante el sagrario de esa pequeña iglesia descubre a ese Jesús Eucaristía abandonado y desconocido en su presencia real. Y la congregación la funda él en Málaga en el año 1921.
Uh-huh. Es decir, que tiene ya más de 100 años, pero es relativamente joven, ¿verdad?
Así es, correcto.
Bueno, yo creo que ya ha dado muchas pistas, ha dado muchos detalles del carisma de esta congregación, pero no sé si le gustaría destacar algo especialmente.
Sí, bien, bueno, nuestro carisma es conocer, acoger, amar, celebrar y vivir proclamando el misterio eucarístico con una dimensión reparadora, dando y buscando compañía a Jesús en Eucaristía, que la gente conozca que Jesús está vivo en la Eucaristía y reconocerle también en el rostro de cada hermano. Nuestro carisma nos capacita para estar disponibles, para llevar esa buena noticia de que Jesús está vivo en la Eucaristía.
Uh-huh. Nos contaba que todo surgió en 1921, pero ¿en qué lugares se encuentran? ¿Dónde están las comunidades, así de forma general?
Sí, bueno, nosotros estamos extendidas por Europa y América. Uh-huh. En Europa estamos en España, Portugal e Italia. Y en América, en México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.
Uh-huh. Por su acento, intuimos que usted no es canaria, pero no sé si hay canarias dentro de la familia.
Sí, sí. De hecho, esta comunidad está formada ahora mismo, somos cuatro hermanas. Uh-huh. Hay una hermana argentina, una venezolana, una canaria de Teror y yo que soy de México.
Bueno, pues cuatro bendiciones, cuatro regalos, sin duda, que tenemos aquí. ¿Cuántas son ustedes en este momento, si hablamos en términos generales? ¿Tiene datos de cuántas?
Bueno, aproximadamente somos unas 190 en general. ¿Y somos pocas aún?
Bueno, ¿qué labores desempeñan o qué acciones desarrollan ustedes?
Pues mira, nuestra espiritualidad, que nace de la Eucaristía, que es sacramento de comunión, sí, está abierta a todos y es creadora de comunión. En nuestra pastoral, ahora mismo aquí en la isla, pues y procuramos tener un espacio de formación, de mantener y propagar sobre todo las diversas ramas de la familia eucarística reparadora. Contamos ahora mismo con centros de formación eucarística aquí en Las Palmas, en Moya, en Carrizal y en Miller Bajo. Y colaboramos también en catequesis de comunión y confirmación en distintas parroquias, como Santo Domingo, Carrizal, Ingenio, Siete Palmas, Pedro Hidalgo, Tamaraceite. Y a la vez también estamos abiertas a charlas de formación para colaborar en la diócesis, con la lectio divina, con liturgia. Y tenemos también como un modo de, para nosotros, de apostolado, la librería, que aparte de ser un medio de vida, pues también constituye esa obra apostólica para la eucaristización y formación en la fe.
Sí, y es todo un gozo estar allí un ratito disfrutando de todo lo que se nos presenta y luego la amabilidad, el trato tan cercano que ofrecen.
Pues gracias.
Entre las acciones que desarrollan es habitual, como ya usted indicaba, la convocatoria de ejercicios espirituales. ¿Para cuándo está fijada la convocatoria más inmediata y cómo lo plantean?
Así es, mira, todos los años brindamos estos espacios donde las personas puedan tener esos encuentros con el Señor. Del martes 27 al 29 de este mes, uh-huh, tendremos en casa, aquí en Nazaret, ejercicios espirituales dirigidos por una hermana nuestra que viene de Península, la hermana María Lourdes Caminero, uh-huh, en un horario de 5 a 8 de la tarde. Y el tema de los ejercicios va a girar en torno a la reflexión sobre el misterio de la Trinidad. El primer día va a ser sobre Dios Padre nos revela su amor, el segundo día Cristo, plenitud de la revelación, y el tercer día, ¿quién es el Espíritu Santo? Y el desarrollo de estos momentos de encuentro consta de ponencia, momento de adoración y la misa.
¿Y esto está abierto a cualquier persona? Es decir, ¿quiénes pueden participar y qué tienen que hacer para inscribirse?
Sí, mira, es abierto a todas las personas que quieran tener un espacio en su vida para encontrarse con el Señor, a través de la reflexión, el silencio y la oración. Uh-huh. Para inscribirse pueden hacerlo desde ya, bien en la librería o llamar aquí a casa, que es el mismo número de la librería. Uh-huh. Es el 928-31-1517. Y la fecha límite para inscribirse es el sábado 24 de este mes y está pidiendo una pequeña colaboración, más que nada por el material que se entrega para que tengan estos tres días.
Hermana María Soraya, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este próximo martes, día 27, tendremos la quinta sesión de este curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. En esta ocasión con Roberto Gil, que es profesor del Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de La Laguna. El tema será el racismo como síntoma. De la Escuela de Formación Sociopolítica nos habla su coordinadora, Cristina Vega.
Mira, la escuela es un servicio que presta la diócesis para la formación del laicado, ¿no? Y como dices tú, tiene una larga trayectoria, tiene ya pues ahora mismo casi 30 años de historia, y a lo largo de este tiempo pues se ha ido consolidando como eso, como un espacio para dialogar y profundizar en la dimensión sociopolítica de nuestra fe desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Así llegamos al final de esta edición del Espejo. Ya saben que volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz día.